¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Hay mucho material. Vamos a ver si lo despachamos relativamente rápido, Rosana, para que después a Teodoro García Egea, tanto nuestros tertulianos de hoy como los oyentes, uh-huh, escuchantes y videntes, porque nos ven, puedan hacerle preguntas incómodas, porque hay que reconocer que este hombre es siempre navideño y lo encaja bien.
Claro, y además, si no, no son preguntas.
Exactamente. Son halagos.
¿Sabes que sí, la lumbociática es uno de los principales problemas de salud que hay en España en la edad adulta?
Y en el Real Madrid. Yo cada vez que... Antes Hazard, ¿qué le pasaba? Mira, Es que Vara, que es un madridista frenético. Sí. No sé si Paco padece esa dolencia.
No, lo padezco como padre.
Ah, bueno. Y claro, como está Raúl Vilas, que Iago Aspas metió un gol como si tuviera 19
impresionante.
Años. El otro día, impresionante.
Sí, sí, sí.
Los mejores del año. Claro, está tan contento y no le pasa lo que a nosotros. Sí. Le dará la lumbociática a Ramos. Y volverá a meter un gol en propia meta al minuto 90 y Ramos, que es el 1.
No pasará,
Ramos
Federico.
Tiene ya 34 años, ¿no?
34,
claro.
34 y muy mal llevado.
Ya está en una edad... Bueno, no.
Tiene 34 y una serie en Amazon. Que esos son 8 años más.
Bueno, y sobre todo que son muchos años dedicados también al deporte de élite, digamos, a la práctica del deporte.
Ya, que te machaca mucho.
Claro, y eso te machaca mucho. Al final necesitas que alguien te esté, bueno, pues vigilando. Y en Cres Genomic tienen también, aplican, son especialistas, ya saben los oyentes, en medicina regenerativa y aplican esos tratamientos innovadores con células madre también.
Tus células
a
madre.
Los dolores de espalda y a todos los problemas derivados.
Que eso ya no son solo los deportes. Por ejemplo, los ejecutivos, cualquiera que trabaje con ordenador, vas inclinando la columna. Y ahora esa generación que viene, que parece que ha nacido así, va siempre con el móvil.
No sé.
Tú ves a gente que va por la calle así o viene así.
Oye, mira, perdona, el otro día...
Sí, con esto torcido y van hablando así,
el otro día
mientras ven el tráfico pasar.
Por una cuestión simplemente de información, para que la gente vea los riesgos que corre. El otro día una mujer se cayó en el metro de Madrid. Se cayó en el metro de Madrid consultando el teléfono móvil. Fue un vídeo que se distribuyó para que la gente se dé cuenta lo
no,
que puede
es que
suceder.
Es
bueno, clínicas de Cres Genomic en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Cresgenomic.com o 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde te parece que empecemos?
Bueno, pues yo empiezo siempre por libertaddigital.com, como debe ser. Y ahora mismo en libertaddigital.com están abriendo con una información que firma Miguel Ángel Pérez, y es que el Tribunal Constitucional va a votar esta semana previsiblemente una resolución que podría permitir a Puigdemont ser presidente desde prisión. Las fuentes jurídicas que ha consultado Libertad Digital, según estas fuentes, el rey Felipe VI tendría que firmar además el nombramiento de Puigdemont estando esté encarcelado. Tenemos a Miguel Ángel Pérez al otro lado del teléfono.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Federico.
Pero bueno, es que no nos dejan ni una semana de respiro ya, ni en vísperas de Navidad, cuando dos fechorías del Supremo vienen dos del Constitucional. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo ha llegado esta historia al Constitucional?
Bueno, Federico, pues como adelantaba ayer El Mundo, pues es una ponencia que se presenta esta semana por parte de un magistrado, que es Juan Antonio Siol, que es un viejo conocido, para ponerse un poco en antecedentes.
Es un izquierdista separatista.
Efectivamente, es del llamado ala, como dicen, el ala progresista, pero bueno, entre su...
Sí, que el progreso es ser separatista y izquierdista, eso es el progreso.
Porque, Federico, entre en su currículum, por ejemplo, podemos encontrar que cuando estaba en el Tribunal Supremo votó a favor de la legalización de Sortu, que finalmente aprobó el Tribunal Constitucional, y además en 1985 pues bueno, le conocen internamente como el juez que mató a Montesquieu, porque en 1985 fue designado por Fernando Ledesma.
Era la mano derecha de Ledesma, la mano armada de Ledesma, sí.
Exactamente, fue designado director general de Relaciones con la Administración de Justicia, y eso pues le permitió desarrollar y aplicar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 para acabar con la separación de poderes. Pues bueno, Juan Antonio Siola ha presentado una ponencia sobre un recurso de Oriol Junqueras. Junqueras recurrió a una decisión del juez Pablo Llarena de enero de 2018 que le impedía salir de prisión cuando se encontraba en prisión preventiva, pues para desarrollar su labor como diputado del Parlamento de Cataluña. Junqueras recurrió y ahora pues esta ponencia de Siol lo que pretende es dar amparo a Junqueras. ¿Y qué es lo que sucede? Pues las consecuencias graves que puede conllevar esta ponencia, si finalmente es aprobada en el pleno de esta semana, que podría ser votada pues entre el miércoles y el jueves, las consecuencias graves que podría tener en Carles Puigdemont. ¿Qué le permitiría a Carles Puigdemont? Pues según las fuentes que consultábamos, como decía Rosana, pues le permitiría ser nombrado presidente a Carles Puigdemont, si finalmente es entregado y está en prisión provisional. Pues estando encarcelado podría ser presidente del Parlamento catalán. También le permitiría pues llevar a cabo su labor
del gobierno catalán, más que
exactamente del gobierno catalán, de la Generalidad. Eso le permitiría también desarrollar su labor como presidente de la Generalidad, es decir, pues realizar reuniones, nos comentaban, incluso pues en la cárcel con sus consejeros. Podría pedir también conducciones para salir de prisión, para asistir a actos del gobierno catalán. Y lo más grave y también lo más vergonzoso, surrealista, es que el propio rey Felipe VI pues se vería también obligado a tener que firmar ese nombramiento como un presidente de la Generalidad de Cataluña a una persona que se encuentra encarcelada. Y todo esto pues es lo que se va a votar en esta ponencia de Siol, se va a votar esta semana en el Tribunal Constitucional, y veremos cuál es el resultado.
Bueno, muchas gracias por esta información que, por desgracia, Paco, abunda en lo que venimos conociendo. Hay muchos jueces y fiscales dispuestos a rebozarse en el polvo del camino, en arrastrar la toga de la defensa de los intereses nacionales por un sectarismo abyecto que además llevan cultivando hace décadas, porque este es como Conde Pumpido, este lo conocemos desde tiempo inmemorial, siempre al servicio de los enemigos de España. Sí. Eso es una línea de conducta que no ha alterado nunca.
Sí, bueno, yo creo que la sentencia, la ponencia esta es muy significativa, porque yo creo que nos encontramos, y debemos afrontarlo con absoluta claridad, Federico, nos encontramos ante un cambio de régimen.
Total.
Y aquí estamos entre galgos y podencos. Sí. Y no se necesita, para cambiar la Constitución, se necesita una mayoría cualificada, como se viene diciendo. Se puede hacer por un procedimiento, leyes habilitadoras y, por un lado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ya lo hemos vivido en este caso. Entonces, Siol es un adelantado de esa estrategia. Fue el que pervirtió, pues, con aquella ley orgánica de reforma del Poder Judicial, que es del año 85.
Montesquieu ha muerto.
Anuló la separación
y
trajo la politización de la justicia, los términos que estamos viendo, pues y que hemos visto en la sentencia del Tribunal Supremo recientemente, ¿no? Que era la sentencia que iba buscando el gobierno, y que los jueces unánimemente pretendían que se la facilitara, le sirviera la jugada a la fiscalía, que afortunadamente en este caso se ha resistido.
Bueno, hoy
estamos
comentando que
¿no?
los cuatro fiscales, que son de los 12 magistrados traicionados por Marchena, porque han sido traicionados. O sea, no que hubo una discrepancia. No, es que hasta la última semana, Llarena, los fiscales, la sala de apelaciones, todos, estaban seguros de que Marchena no iba a traicionar el acuerdo, de que había rebelión. Es que hay dos votos, sí, hay dos votos, y hay una cosa de la fiscalía diciendo que al menos se cumpla la pena, y han dicho que no solamente es sedición y no rebelión, sino que además en Navidad en casita.
Y con la trampa diciendo no, pero está el tribunal que va a garantizar que cumpla las
que
penas.
Ellos.
Evidentemente no lo van a cumplir. Por tanto, el momento que estamos viviendo es ese. Y yo lo que veo que hay cierto pasmo en el centro derecha sobre lo que está ocurriendo. Todavía siguen algunos alimentando la especie, que todo esto es un mero teatro que ha montado Pedro Sánchez para intentar lograr la abstención del Partido Popular. No, es que este proceso es en marcha. Este proceso viene desde el Pacto del Tinel. el pacto, ¿sí?, del Tinel, con la excursión que hizo Caro Rovira en su momento con el pacto de ETA. Ese es el, de ahí nace todo.
Evidentemente.
De ahí nace todo. Y ese pacto del Tinel, lo significativo no es la alianza del Partido Socialista con los nacionalistas, sino que deja a media España electoral fuera del sistema.
Claro.
Y es lo que van buscando.
Antes era el PP, luego Ciudadanos, ahora Vox, pero es lo mismo.
Sí, pero ahora se produce la demonización de Vox. Como consecuencia de la demonización de Vox, se trata de aislar al Partido Popular, que no se junte con Vox, para que sea la oposición consentida, sí, a un régimen que va a cambiar, porque es evidente que eso se va a producir así. Y si hacemos perspectiva, un partido absolutamente minoritario, como era Esquerra Republicana de Cataluña cuando se formó el pacto del Tinel, es el gobierno decisivo, no solamente en el tripartito que se va buscando en Cataluña, sino el tripartito que se va a formar en España. Es decir, es que el proceso ha triunfado en España.
Sí. Gracias a sus señorías del Supremo.
A sus señorías del Supremo y al Partido Socialista.
Bueno, Partido Socialista siempre ha estado en el mal.
El Partido Socialista, el otro día cuando veíamos a Susana Díaz enseñando, como el que enseña la bandera blanca para que lo perdone a Pedro Sancho, enseñando la papeleta el día de la consulta esta, absolutamente de chiste, de broma, sí, con el resultado inducido, diciendo, no, yo he votado a favor de esto. Un pacto a ciegas que pasa por el acuerdo con Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña.
Pero el de Esquerra no se vota.
Pero no se
solo
vota.
Se vota el de Podemos.
El de Podemos, pero sin saber el contenido de
no, claro,
mismo.
Que va.
Entonces
falta
tenemos
que
por un
deshace.
Lado el Partido Socialista entregado al PSC y el PSC que le ha comprado el programa a Esquerra Republicana de Cataluña.
Total.
Esa es la malformación. Por tanto, debemos asumir que estamos no ante un cambio de gobierno, que ya tendría sus consecuencias lógicas, sino ante un cambio del régimen que de los últimos 40 años, desde la aprobación de la Constitución en adelante.
Bueno, ahí, Alejandro, yo no sé. Yo entiendo que cuando tú te vienen una situación muy agobiante, tú buscas pensar que eso no se va a producir. Yo en el libraco este del comunismo, o sea, cuento como en todos los países siempre que ha venido una revolución han reaccionado igual. Eso aquí no puede pasar. La misma frase en todos los idiomas, en todos los países donde ha pasado. Luego, alguno, solamente España, de hecho, en una guerra civil derrotó al comunismo. Los demás, en una guerra civil, el comunismo los derrotó. Bueno, y luego en Perú, con Sendero Luminoso, luego Fujimori se volvió loco y tal, pero los derrotó. Pero, salvo esos dos casos, aquí no puede pasar. Aquí no, eso no. ¿Cómo va a pasar en Venezuela, hombre? En Cuba, a 70 millas de Estados Unidos, pero ¿cómo va a pasar una revolución comunista en Cuba? En China, y va a dejar Estados Unidos, que también China se una a la Unión Soviética. En Vietnam, hombre, Estados Unidos no va a salir de Vietnam. Camboya y Laos, ¿qué necesidad tienen? Todos los países, media África, las colonias portuguesas, Angola, Mozambique. ¿Pero por qué van a ser comunistas? Porque la Unión Soviética necesita a África,
aquí,
igual que ahora los chinos.
Y ahora lo que se dice, y me lo decía ayer una persona que tengo bastante aprecio por él, y tiene una persona bien informada. Me decía, no te preocupes, tal y cual, porque Europa, en cualquier caso, va a impedir que
eso,
Europa.
Sí.
Como si Europa no tuviera problemas locales, cada uno de los países,
si,
para ocuparse de
si Europa no tragara con todo, porque bueno, Europa traga con todo y lo que haga falta.
¿Cómo nos trataron en Schleswig-Holstein?
Pero lo de que dices de que aquí no puede ocurrir, a mí, bien, leyendo la entrevista de Núñez Feijóo el domingo era en el Mundo, cuando dice Núñez Feijóo. Claro, es que no nos podíamos
creer. No, el lunes.
El lunes. Me sorprendió que, claro, que Pedro Sánchez, que desde el primer momento, desde el minuto uno, decía que nada con los separatistas, qué tal, y que luego cambiara de criterio. Digo, pero bueno, no creo que lo dijera en serio Núñez Feijóo, porque todos conocemos lo que. Pero parecía que sí, que él
sabe
se lo
sobre
creyó.
Todo. Yo no sé, Raúl, si tú piensas lo mismo, pero yo es que creo que es tan tremenda la situación para la que no estaban preparados, porque la verdad es que el tío ha engañado para el que se quisiera engañar. Pero lo cierto es que les daba miedo contemplar lo que estaba ante sus ojos. Es decir, después de las elecciones las hace para hacer lo mismo, pero en solitario, con menos ataduras. Las elecciones salen fatal. No en 48 horas, en 48 minutos, los dos perdedores, que eran Pablo Iglesias y él, se abrazan con frenesí y en medio está la Esquerra, que es la que garantiza que se salven los dos. Ya ha triunfado el golpe. La sentencia del Supremo, cuanto más se ve en perspectiva, más terrorífica es, porque además ha cortado las salidas. Por eso ahora avanza la acorazada golpista de los progres. Pero ¿cómo se convence? ¿Dónde está esa especie de pánico? Que, por cierto, yo estudio ahí, se produce también en España del 34 al 36. a la gente le da miedo el vértigo.
Sí, ahora más que aquí no se no puede pasar, lo que se dice es ahora, en este en esta época, estas sí. cosas ya no van a pasar.
En la Unión Europea, tal,
un país como
pero,
España.
Pero sí. la verdad es que es bastante previsible todo lo que está pasando y en relación a lo que hablábamos antes del Constitucional, a mí me parece muy previsible lo que vamos a ver en el Tribunal Constitucional, que va a seguir rebajando todavía la sentencia y adecuando todo al pacto del PSOE con la Esquerra, etcétera. Cándido Conde Pumpido es el coordinador para la causa del 1 de octubre.
Revolcándose con la toga en el polvo del camino del golpe.
Admitir a priori todos los recursos que planteen. Han pactado que no se suele hacer en el Constitucional. No es fácil que te admitan un recurso. Van a admitir a trámite todos los recursos. Y lo más previsible es que pues tengamos a Esquerra en el gobierno y a los...
En los dos gobiernos.
Y eso que en el Tribunal Constitucional... No en el gobierno, no va a ser ministro, sí, pero da igual.
Pero van a mandar más que
si fueran ministros.
Hombre, por supuesto.
Mucho
y eso
más.
Que en el Tribunal Constitucional todavía no se han, ni los tribunales se han producido los cambios que se van a producir como consecuencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que los que están ahora mismo ya están venteando las nuevas perspectivas, la nueva dirección, ya están en la nueva dirección.
Claro.
De lo que deben hacer. Cuando esa renovación se produzca, va a ser como una absolutamente una pisonadora.
Renovación política, porque seguimos sin solucionar el problema del Tribunal Constitucional, que ahora un órgano político va a corregir a un órgano jurisdiccional, que bueno, que también ha actuado políticamente, sí, pero es que a más.
Pero hay el Consejo, que es lo que hace, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que efectivamente...
Es crear una sala.
Que sale además Guerra y lo dice, Montesquieu ha muerto, dice... Sí, pero tú te das cuenta de lo que dices. Sí, se daba perfectamente cuenta de lo que dijo.
Claro.
Porque además venían del susto de Rumasa. Yo recuerdo cuando la intervención de Rumasa, que le hicimos, estamos en Diario 16 entonces, hicimos una entrevista a García Pelayo, presidente del Tribunal Constitucional, que había llegado de Venezuela, docto jurista, patatín y patatán. Yo he contado, nunca he visto a una persona físicamente tan destruida por una especie de hecatombe moral. Porque eran 9-3 los que estaban en el Constitucional en contra de la ley de Rumasa, una ley hecha posteriori, una ley para justificar lo que ya estaba hecho, o sea, una chapuza que no había por dónde cogerlo. 9-3. Y entre Felipe y Juan Carlos, que claro, con 200 escaños no podemos permitirnos, ¿qué dirían? No dirían nada. Hubieran dicho que el Tribunal Constitucional, la ley, estaba por encima del gobierno, aunque tuviera 200 escaños. Pero él ya había cedido. Y fue la víspera de publicar la sentencia. Me acuerdo que íbamos los cinco que hacíamos las entrevistas, el Guti, en paz descanse, y Justino, y Carmen, me parece que venía, y Dávila, y el tío encendía un cigarro y se le iba consumiendo con la mano que le temblaba y se acababa el cigarro y no lo había podido llevar a... O sea, ¿de cómo estaba ese hombre? Y dice, bueno, estos lo aprueban. Y al final eran 6-4, fueron 5-5, votó de Caridad, que era el suyo. Votó, se fue a Venezuela y se murió. O sea, ahí, o sea, la muerte de Montesquieu es la física de García Pelayo.
No lo ha comentado Miguel Ángel, pero Sihol es uno de los que opta, de los cuatro candidatos que opta a la presidencia del Tribunal Constitucional.
Por supuesto.
Sihol es uno
de la carrera.
Está haciendo méritos.
Hombre, claro. Pero la gran cuestión está en que los partidos entraron en ese juego sin saber que al final, ahora, izquierda y separatistas son lo mismo. Porque la gran tarea de la izquierda para demoler el régimen es respaldar al separatismo legalmente. Es decir, que aquí no se ha cambiado ninguna ley, como que no. Se ha vulnerado la Constitución de principio a fin.
Si ya está Susana Díaz, presume de votar a favor de pactar con la Esquerra, pues imagínate dónde queda el PSOE ese nacional.
Ahora, pero es que el PSOE tiene lo que se ha buscado. Realmente, Pedro Sánchez está ahí por la propia responsabilidad de Susana Díaz, ¿no?
Y la incompetencia.
Y la incompetencia, fundamentalmente.
Pero ya lo advertía.
Pero en relación con el tema de los jueces, para mí fue muy significativo, que creo que no se ha subrayado lo suficiente, el pronunciamiento de Jueces para la Democracia en cuanto se firmó.
Inmediatamente
el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es decir, ese pronunciamiento en favor de ese tipo de gobierno por una organización de jueces, hasta ahora no habíamos visto en esos términos tan partidistas como se
lo había pedido. ¿Os acordáis hace 2 años cuando estaba asaltando los cielos y comiéndose los crudos, Pablo Iglesias lo había dicho, me acuerdo además que era una información en El Mundo, que venía en un faldón abajo. Dice, naturalmente los jueces tienen que estar atentos a los cambios sociales que se van a producir, y si no, serán barridos. Es decir, a los jueces los pondré yo, salvo que me obedezcan, en cuyo caso ya no tengo que ponerlos, vienen puestos de casa. Lo dijo abiertamente, pero que salgan los propios jueces.
Es que
no
jueces,
a hacerlo, sino a decirlo.
Claro, bueno, ese fue el los primer pone paso. El Consejo del Poder Judicial y el Consejo los ponen los partidos, los políticos. Claro. De modo que esto ya está, además, lo denunció la jueza Alaya en su momento, recordando que todos los jueces de las audiencias provinciales, los tribunales superiores, todos los ponen.
Consejo.
Y el Consejo, ¿quién los pone? ¿Y quién los va a poner? Los cambios que vamos a ver dentro de nada, ¿quiénes van a sentarse ahí?
En el gobierno de los jueces. Ni siquiera son jueces.
El Constitucional
son unos señores. Son unos señores. Un señor que lleva la Biblia.
Son señores que pasaban por ahí, que los han puesto. Pues porque
mira, Federico, te voy a contar el caso de dos personas que están en 42 Madrid, en el campus de programación informática.
Bueno,
para mí
no son dos personas humanas, ¿no? O sea, para mí son
supermanes
o superwoman.
No. Mira, Elena es licenciada en psicología.
Bien.
Y la única experiencia que tenía antes de entrar en el Campus 42 Madrid era, bueno, pues haber hecho un par de cursos de diseños de páginas web. Bueno, pues todo lo que aprendió sobre programación informática lo aprendió en la piscina, claro. ¿Vale? Y está ahí, es un ejemplo de lo que se hace
ahora,
en 42
Elena sabía
Madrid.
Matemáticas, ¿eh? Lo digo porque ella estudió, Susana Díaz,
hombre,
cree que eso le da una salida.
Ella estudió psicología.
Dos horas y
pero
20.
Mira.
Contaban, ¿te acuerdas? Sí. Nos contó el de Telefónica que la mitad, más de la mitad, no tenía ningún título.
Ella es psicóloga. Y Cristian no ha ido a la universidad. Cristian hizo el bachillerato en artes. Y pues ahí es donde se dio cuenta de que a él le gustaba el diseño de videojuegos. ¿Vale? Entonces,
solo
fue a 42 Madrid.
Millonario.
Son dos ejemplos de lo que se puede hacer en 42 Madrid y todo lo que se puede aprender en este campus, donde tú eliges tu propia ruta, tu propio camino. Son 3 años y medio de formación, si quieres.
No, y si puedes. Porque
si
primero
puedes.
Tienes que pasar el examen de 2 horas 20 minutos de matemáticas, sin más. Y luego 6 meses en la piscina a ver si sabes trabajar en equipo. Porque claro, si vas a hacer el videojuego de la destrucción de España, esto entre pitos y flautas son 3, 4, 5 años donde están trabajando, aparte de los políticos, a lo mejor 500 personas en los 5 continentes. Claro, como no sepas trabajar en equipo.
Bueno, pues Elena y Cristian sí que sabían trabajar en equipo porque están en 42 Madrid. Ahí se pueden informar todos los que quieran. 42madrid.com.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Securitas Direct.
El botón nuevo, botón Guardián SOS. Es muy práctico y nos puede salvar de más de un susto.
¿Tú
sin
crees,
duda?
Paco, que si le pudiéramos el botón este a Cándido Conde Pumpido, Cándido el Malo, podríamos saber por dónde va el golpe? Estaría bien, ¿no? O
sea, yo creo que ayudaría
sin que él se diera cuenta, claro.
Sería estupendo porque además lo geolocalizan y eso podemos enviar a la policía o a quien haga falta.
Usted está en Ferraz.
Para ya que le mandamos al ejército si hace falta. Bueno, además todas las alarmas que tienen desde siempre en el mercado son líderes, no solo en España, sino en buena
más
parte
de
Europa.
Más de 3 millones de clientes.
Y sus profesionales están a nuestra disposición 24 horas al día, que eso también es importante resaltarlo, igual que no nos hacen rozas cuando nos vienen a instalar
eso
una alarma.
Eso es lo mejor. Todos son
estupendo.
Ondas.
Bueno, pues teléfono además gratuito, 900-130-900, y si queremos hacer un cálculo online, securitasdirect.es, 900-130-900.
¿Y el Corte Inglés, Elia?
Decoramos la casa.
Bueno, si te hago ella, Isabel, estará ahí en la habitación del pánico, del pánico del marido, que
claro,
puede
claro.
La reforma a la casa.
Tenemos
le
todos
encanta, los... dice, yo todos los años la reformaría, y si pudiera dos veces.
Le gusta una reforma.
Verano, lo haría.
Claro.
Sí.
Está muy bien. Mira, tenemos el estilo bosque de bayas, cuento de Navidad, rojos, verdes, champán, dorados, rosas. Hay estilos para todo, lo más rural, lo más chic, pero las luces, el árbol, los adornos no pueden faltar, y el Belén.
Eso es esencial.
El nacimiento, el misterio.
Estoy dándole vueltas ahora a ver este año.
Si pones a Herodes
he despejado,
o no.
Al final lo pones. He decidido aceptarlo.
Sí,
el mal existe en el mundo.
Esa es la historia.
Y además
al final,
el niño
Jesús
vino a redimirnos del
totalmente.
Mal.
Totalmente.
Por lo tanto hay que decir el mal.
Sí,
lo que pasa es que les voy a pintar la cara a los romanos.
Vale. Pues sí.
Les voy a hacer algo, pues no sé, como un pañuelo.
Mofa, o...
Un pañuelo de Sendero Luminoso, una cosa así, para que vayan así como... Después o como iba Pablo Iglesias a las manifestaciones, que iba con el pañuelo.
Es que es muy socorrido, así los colmillos.
Es que son un poco pequeños, no me dan para los colmillos.
Un ejército de pastores también, eso que no falte, ¿no? Ahí,
hombre,
blindando el portal.
O sea, una ronda campesina de defensa.
Eso es. Algo
del
así.
Terror romano.
Por ejemplo. Es buena la historia, no sé, podemos ir por...
No,
vamos a ir pensándolo, pero está bien.
¿Y quién cuida las ovejas?
Vaya guión, está saliendo.
Un perrete, podemos poner por ahí un claro, perro...
Como decía el pastor de Cuenca, que eso lo decía ayer a Perales, que estuvo maravilloso. Se planta un tío de al lado de donde nació mi abuela, al lado de Tragacete, y en la serranía donde nació Raúl del Pozo también. Y entonces mira la cámara de la 2... Se queda así mirando, acaricia al mastín. Sí. El perro había de tener su sueldo.
Pues sí.
Todavía están pensando en la 2. ¿Qué quiso decir aquel hombre después de mucho meditar? Porque los pastores le dan mucho a la cabeza.
Tienes mucho tiempo para pensar.
Claro. El perro parecía complacido.
Hombre, claro, imagínate, pero, menudo piropo.
Pero claro, lo del sueldo es discutible. Oye, lo dijo con tal seguridad... Claro. Parecía natural.
¿Y en qué le pagas? ¿En dinero? ¿En pienso? En...
¿Ves? Eso es la cuestión es que siguiente. Ahí, claro. Pero el de la 2 se quedó un cortocircuito mental, intelectual, y ya dejaron al pastor tan satisfecho con su perro y su doctrina económica.
Hombre, imagínate.
Mira, le podemos pagar con un cargamento de Colacel a ese pastor y a ese perro.
Inteligentísimo.
¿Te parece? Pues va, para ellos.
El otro día vi a dos perritos que eran así... Pero con una leche en Teruel,
sí.
Llevando las ovejas trashumantes de mi pueblo a Griegos, oye, pero no menos de 100 ovejas, las llevaban, pero así.
Pues para ese pastor.
Y el pastor tenía un aspecto sí. extraordinario.
Bueno, pues
¿cómo ha mejorado la especie?
Pues es que toma Colacel, porque evita el descolgamiento, los pelos y las uñas quebradizas.
Claro.
Resiste al frío, que allí hace mucho, sobre todo.
Sí, calor, ¿no?
Así que bueno, pues el Colacel se va para allí, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está como ayer, más o menos, lluvias dispersas en toda la península, pero hoy no en los archipiélagos. Y el único problema serio está en el viento fuerte de alerta naranja en las costas de Galicia, sobre todo, como es lógico, en Lugo y en La Coruña. Así que tengan precaución, no en el mar, que ya los marineros ya saben tener precaución, sino en las carreteras costeras, porque un golpe de viento, adiós. Dice, hombre, pero qué paisaje ha visto, ¿no? Sus últimos momentos. No, el paisaje es magnífico, pero claro, el saldo no es bueno. Bueno, pues cuidado. Las temperaturas muy parecidas ayer, máxima de 15 grados en Madrid, 24 grados en las dos capitales canarias y 4 grados en Lérida.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol B-Energy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Muy
¿Cómo
días,
anda Federico. El mercado de valores?
Bueno, pues el IBEX 35 amanece a la baja, está dejándose nada, un ligero 0,14%, aunque todos los analistas hablan de tendencia alcista por varios motivos. El primero, porque parece que ese conflicto entre Estados Unidos y China ya es adelanto de acuerdo, parece que los términos del acuerdo están...
Prácticamente cada semana o cada 15 días.
Esto es el cuento
sobre
de
el cadáver
acabar.
De Hong Kong, es ese acuerdo.
Sí, y bueno, otro de los temas es diciembre, sabes que Navidades suele tener o estar protagonizada la bolsa por un rally alcista, por eso los inversores creen que vamos a ver un asalto a los 9.500, de momento 9.307 puntos para un IBEX 35 en el que mandan las tablas ahora mismo.
Bueno, vamos a ver. ¿Juanes?
Juanes es noticia de interés cultural de la ONCE porque hablamos de él ya que estrena nuevo disco, se llama Más futuro que pasado. Su guitarra vuelve a ser protagonista con un sonido más urbano propio de la música actual.
Pues muy bien. Algo, no sé si es Vittorio De Sica quién fue, que unas memorias se llamaba Un gran futuro a mis espaldas. Estaba muy bien. Bueno, una pausita.
La pausa y Teodoro García Gea, secretario aquí, general del PP,
ha conseguido
ya está
llegar.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, don Teodoro García Gea, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, ayer, creo yo, y luego podemos hablar sobre esto en la tertulia, ayer se produjo ese momento clave que para mí es el que le ha dado el acelerón a ese proceso de cambio de régimen, que no es lo mismo que cambio de gobierno, que es cuando la Esquerra pone unas condiciones absolutamente inaceptables para un gobierno de España y el que quiere ser presidente del gobierno de España las acepta. No solamente las acepta, sino que las defiende. Y le añade, como la torna de Boadella, le añade un poquito más, porque Iceta dice que había que enseñar catalán en toda España, que es justo lo que esperan en Murcia. Que les pongan una asignatura de catalán. Lo estaban esperando, vamos, como agua de mayo o como trasvase del Tajo. Bien. En el PP tienen la sensación de que efectivamente hemos llegado a ese punto de no retorno. ¿Se creen ustedes ya, por fin, que va a haber un gobierno tripartito en Madrid y en Cataluña de socialistas, comunistas y separatistas con la Esquerra como elemento clave? Todavía puede, piensan que eso, no, que algo pasará, que tal y cual.
Bueno, la militancia socialista tenía en sus manos, e incluso los cuadros socialistas tenían en sus manos abortar esto. Te ha dicho el caso de Murcia, yo diría Albacete, Granada, Almería, es decir, todo el Mediterráneo, todo Andalucía, podía haber demostrado que efectivamente no están de acuerdo con este señor, con Pedro Sánchez, no están de acuerdo con este pacto, con el de la Esquerra, porque siempre hasta ahora los pactos con la Esquerra se habían circunscrito a Cataluña, ¿no? Yo recuerdo Badalona y Castelldefels en las negociaciones de las municipales, en las que el Partido Popular gana claramente las elecciones, con más de un 30%, y nosotros le pedimos al Partido Socialista que en vez de pactar con Esquerra, con la CUP y con Junts per Cat, en la Diputación de Barcelona, por ejemplo, pues que tire de los constitucionalistas y que al menos deje gobernar a la lista más votada, que es el caso del Partido Popular. Y el Partido Socialista prefiere gobernar con la CUP, con Esquerra y con Junts per Cat. Por tanto, quizá fuera de España, quizá fuera de Cataluña, la gente pues no vería con buenos ojos este pacto con la Esquerra, ¿no? Por tanto, yo creo que al hacerlo coincidir, este referéndum o esta petición a la militancia sobre el posible pacto con las exigencias de Esquerra que vamos conociendo poco a poco, qué casualidad que el lunes fue la consulta a la militancia, perdón, el sábado fue la consulta a la militancia y el lunes hemos conocido estas exigencias, pues al final yo creo que esto está forma parte de una hoja de ruta que no olvidemos que está en la naturaleza de Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez le ha dado la alcaldía de Valencia a Podemos, le ha dado la alcaldía de Cádiz a Podemos, le dio la alcaldía de Zaragoza a Podemos, le dio entrada
y cuando pudo a Carmena.
Y cuando pudo a Carmena, efectivamente, con lo cual estamos pidiéndole que vaya contra su propia naturaleza, es decir, le estamos pidiendo a Pedro Sánchez que con el socio con el que ha pactado gobiernos autonómicos, gobiernos locales, gobiernos provinciales, ahora intente no pactar el gobierno de España. Yo creo que Pedro Sánchez, más que estar abrazado a Pablo Iglesias, está apoyado en Pablo Iglesias, porque sabe que si este acuerdo fracasa o le hacen fracasar, pues Pedro Sánchez tiene difícil volver a intentar ser presidente.
Pero ustedes no creen, por esa cosa de que algo pasará, que no va a tener la Esquerra, ni Bildu, ni el PNV, ni por supuesto Podemos, una oportunidad mejor. Uh-huh. O sea, un presidente que sale con 3 escaños menos de las elecciones, que depende absolutamente de comunistas y separatistas, pero un montón, o sea, 6 u 8 partidos. Lo lógico, digamos, ayer ya además ya fue descarado, es decir, hasta ahora se podría pensar que algo de lo que dijo en la campaña electoral Pedro Sánchez, que fue exactamente lo contrario de lo que ha hecho después, pero que algo lo frenaría. Yo creo que ayer quedó claro que nada lo va a frenar. Es decir, que ese es su plan, que es el proyecto, el plan Roures de los dos tripartitos y que es el que se carga el régimen. Cuando la investidura pasada y fallida, ustedes estaban convencidos, casi tanto como Rivera, de que iba a haber gobierno, de que era seguro que iba a haber gobierno. Y cuando dijo Rivera aquello de la habitación del pánico, que creo que lo han reconvertido ahora en un spa o algo parecido, pues claro, se columpió, porque al día siguiente se vio que no había. pero no porque renunciara a su proyecto, sino porque quería gobernar solo. Pero el proyecto no había cambiado. O sea, lo que no quería ver en pintura era ni a Ciudadanos ni al PP. Porque con Ciudadanos además sumaba 180 escaños. O sea, no necesitaba ni recurrir al PP. Eso ha cambiado mal para él, pero en realidad peor para la oposición. Porque ahora sí que ya el tripartito en Madrid y el tripartito en Barcelona, dadas las cifras que hay, las elecciones recientes, parece ineluctable. ¿Ustedes creen que es el momento de empezar a contarle a la gente la gravedad del asunto? No decir, esto se puede impedir, sino esto, esta primera parte, no se puede impedir, se puede combatir. ¿Ustedes creen que es el momento de decirle ya la verdad a la gente? Porque la gente está muerta de miedo por la economía, por los comunistas en el poder. No se dan cuenta, en general, de que lo de la izquierda es muchísimo más grave, porque son tan de extrema izquierda como los de Podemos, pero además es que se cargan España.
No, y además hay otra cuestión importante que vamos conociendo conforme pasa el tiempo. Ayer nos enteramos de que en los presupuestos de Navarra no solo se ha hecho una ronda de contactos con Navarra Suma y con otros partidos, sino que se ha puesto a Navarra Suma al mismo nivel por parte de Chivite, la presidenta del Partido Socialista de Navarra, que Bildu. Claro. Se están negociando hoy los presupuestos de Navarra con Bildu. Cosa que estamos viendo que en la investidura están intentando que no parezca que hablan mucho con Bildu, cuando realmente una autonomía tan importante para la historia de España como Navarra, donde se juega hoy una batalla importante con respecto a los nacionalismos y a los anexionistas, pues se está trabajando y se está negociando hoy con Bildu, el mismo Partido Socialista que intenta hacernos creer que está pactando con Podemos porque no tiene la alternativa. Realmente es luchar contra su propia naturaleza, ¿no? Y por tanto, hoy se está negociando con Bildu en Navarra. Pedro Sánchez, hablabas de lo que dijo en campaña electoral. Recordemos todo lo que dijo en el debate. Tipificación de convocatoria ilegal de referéndum como delito. Sí. ¿Eso lo va a meter en el acuerdo con la izquierda, el señor Sánchez? ¿Va a meter en el acuerdo con la izquierda todas estas cuestiones de las que él hablaba? Porque recordemos la declaración de Granada, en la que se hablaba de un reconocimiento de las singularidades, pero luego recordemos la declaración de Barcelona. Creo sí. que recordar que fue en 2016, cuando ya se hablaba de nación de naciones, de una nación dentro de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el señor Sánchez debería de dar la cara, porque estamos preocupados, no sabemos dónde está, está escondido, no habla ni de los seres,
claro,
no
habla ni de Esquerra. Habla su política, habla por él. Vaya, ¿para qué tiene que salir Sánchez si tiene a Iceta y tiene a Chivite, Pablo Iglesias y tiene a todo el mundo? Ya no queda ni la esperanza de un solo varón, ni con V ni con B, ni varón ni varonesa. O sea, no queda nada. O sea, ya ni Lambán ni Lambión. O sea, al final todos están donde manda el amo. Porque de los 100.000 que votaron, ¿cuántos viven de la política en el PSOE? Pues todos, probablemente, de una manera o de otra. Con lo cual, ¿cómo van a ir? Aunque los sean 6, 7 millones los votantes, al final, los militantes del partido que están en la política, pues harán lo que diga el jefe, porque su futuro depende de eso.
Pero fíjese qué curioso el caso de Bono, que ahora está presentando su libro. Que
no se preocupe, tampoco dice la verdad.
Al final está diciendo todo lo contrario de lo que decía hace un tiempo, incluso contradiciéndose de una semana a otra, ¿no? Por tanto, lo único en lo que coinciden todos es en meterse con el Partido Popular, en insultar al Partido Popular, y ahora que está presentando su libro, pues yo echo de menos que el señor Bono diga algo sobre esto que está ocurriendo, de que el Partido Socialista esté pactando con la Esquerra, con Bildu y con todos estos partidos que lo que pretenden es, ya ha avisado Esquerra, una mesa de partidos de igual a igual. Es decir, en la que los gobiernos hablen de forma bilateral. Para que la gente nos entienda, pues es como si la reunión de Macron con Sánchez, pues la siguiente sería de Torra con Sánchez, ¿no? Al mismo nivel, ¿no?
No, esto, de Torra más importante. Claro, esto es una raza superior. Sí. Bueno, a ver, preguntas.
En esta situación tan excepcional, pues la gente que defendemos la España constitucional, la nación de Ciudadanos Libres e Iguales, pues yo creo que espera una unidad de acción de los partidos que están en eso. Entonces, en previsión de lo que va a suceder la semana que viene en la mesa del Congreso, me gustaría saber si Vox va a estar en la mesa, porque sabemos que la izquierda lo quiere vetar y depende exclusivamente del PP. Entonces, si nos podría adelantar hoy si Vox va a estar en la mesa del Congreso o vamos a tener ya otra batalla entre el PP y Vox por esta cuestión.
Perdón. Nosotros tenemos muy claro quién es nuestro adversario y quién es nuestro, diría incluso el enemigo de España, ¿no? El enemigo del crecimiento económico, que es la izquierda. Lo tenemos clarísimo y nosotros no gastamos ni un minuto en rebatir ni en pelear con aquellos partidos que en ocasiones incluso han apoyado gobiernos que ahora están haciendo reformas importantes y que ahora desde las comunidades autónomas van a ser el contrapeso a este gobierno liberticida que va a subir impuestos y que además ya estamos viendo a la señora Montero, incluso en campaña, cosa que yo admito, me sorprendió y es una cuestión que hay que alabar. Es decir, la señora Montero en campaña ya dijo las comunidades autónomas del PP que dejen de bajar impuestos. Riñó a las comunidades autónomas del PP por bajar impuestos. Bueno, yo le decía, vamos a seguir bajando impuestos y usted dedíquese a intentar aplicar su política y que la gente vea lo que es la realidad, ¿no? Por tanto, sabemos cuál es nuestro adversario. Quizá eso en campaña también hay algunos que no lo han tenido tan claro porque hemos recibido ataques de ambos partidos, tanto de Ciudadanos como de Vox, como de cualquier otro. Y esto pues entra dentro de la normalidad, pero nosotros tenemos muy claro quién es nuestro adversario y quién es el enemigo de España, el enemigo del crecimiento económico, ¿no? Por tanto, nosotros la negociación de la mesa, como de otras muchas cuestiones de logística del Congreso, todavía no se ha iniciado. Nosotros queremos tener la representación que nos han dado los ciudadanos y si podemos intentar que la izquierda tenga menos representación, pues hombre, vamos a seguir trabajando para que en todos los órganos la izquierda no sea decisiva. En cualquier caso, la izquierda va a ser decisiva en la mesa del Congreso y en algunos otros órganos porque en este momento suma mayoría, ¿no? Por tanto, habrá que hablar mucho. Porque nosotros lo que no vamos a hacer va a ser participar de ningún tipo de cordón sanitario, como hemos dicho y como ya dijo el presidente Casado, ni el pacto del Tinel que intentaron contra nosotros, ni cualquier otro tipo de cuestión de este tipo.
A ver, ayer hubo, se enviaron o se notaron, buenos días ante
buenos
todo,
días,
se notaron que desde Ferraz se enviaban algunas terminales, hoy aparece algo publicado, de dudas de que a lo mejor no se puede llegar a ese acuerdo con Esquerra, porque yo creo que simplemente para presionar a Esquerra, dado que se están poniendo, se están subiendo la parra, pero en el caso en el que, yo creo que no ocurrirá, pero que no se llegue a ese acuerdo del PSOE, de Pedro Sánchez con los separatistas, está abierto a todas las posibilidades y todos los escenarios el señor Pablo Casado, como usted decía en una entrevista en ABC. Dentro de esas posibilidades está el presentar su candidatura a una investidura si falla Pedro Sánchez.
Pues están abiertas todas las posibilidades y además yo esta mañana quería apelar a esos partidos como que en este momento son decisivos para Pedro Sánchez, como el Partido Regionalista de Cantabria, como Teruel Existe, como Coalición Canaria. Quiero apelar a todos esos partidos que se han visto sistemáticamente engañados en el pasado, este caso no porque no estaban, pero otros que se vieron engañados en el pasado por Pedro Sánchez y que hoy tienen en su mano hacer descarrilar este gobierno con separatistas y con comunistas, ¿no? Está en su mano. Pedro Sánchez ha engañado a todos, ha engañado hasta su propia militancia con la pregunta que hizo el sábado.
Sí, pero está encantada con que le engañen, ¿eh?
Bueno, ahí Pedro Sánchez...
Vamos, la prueba es que, bueno, hasta Susana Díaz salió enarbolando la bandera blanca en forma de papeleta, o sea que...
Y del señor de las anchoas esperar una
buena acción. El señor de las anchoas no ha sido engañado, sale en televisión más que nunca.
Y además es el único que votó en la última investidura sí a Pedro Sánchez, ¿no? Por tanto,
sí, claro,
la gente tiene que saber que...
Pero porque no pudo votar a Ferreras. Sí. Le hubiera gustado votar a Ferreras.
Además también lo votó y luego bien se escaldó y ahora sí. Está otra vez en los orígenes, ¿no?
Con lo cual ahí sí que hay que tener claro que todo aquel que vote sí a Pedro Sánchez va a compartir su responsabilidad, va a compartir su destino, va a ser responsable de sus políticas y por tanto yo no creo que en Cantabria, en Teruel o en cualquier otro sitio las personas que hayan votado estos partidos que supuestamente van a intentar defender su región, son partidos regionalistas, pues quieran ver a España desguazada.
Provincialistas, porque ya con Teruel Existe se ha abierto una espita que todavía Cantabria disimula, aunque es una provincia como si fuera una región. Pero Teruel ya no disimula. Y el otro día el alcalde de León ya se sumó abiertamente a la creación, donde por cierto te van a absorber. Como zamorano vas a ser vasallo, vasallo de León.
Ni leonesa ni castellana, Zamora es zamorana, o sea que fíjate cómo está.
Y si bueno, no, mejor vente con los gallegos que vas a estar mejor.
No, es que también aspiran a anexionarse Salamanca.
También, bueno, sí.
Qué menudo carácter mayores, tienen los salmantinos. Pero ojo, porque Soria ya, que son los primos también. De Teruel Existe, han dicho, pero ¿cómo no se nos ocurrió?
Esto es consecuencia de las listas cerradas y bloqueadas.
Y de las malditas autonomías. Pero bueno, quiero decir que la autonomía, es que en Aragón, por ejemplo, pero pasa en otras comunidades, hay tal desequilibrio entre Zaragoza, que son 800.000 habitantes, Huesca, que son 200, y Teruel, la provincia, que son 100, que naturalmente cualquiera se puede quejar. Y ahora, con esto de la España vacía, vaciada o no sé qué, cuando ayer coincidía con Perales, que es de Castejón, de la parte sur de Cuenca, o sea, casi vecino, digo, yo la veo muy holgada y cómoda. O sea, ¿quién quiere tener ahí aquello todo lleno? Verano, que vengan en Valencia, vengan de Valencia a gastar en los hoteles y tal. Pero oye, siempre ha estado así, pero siempre es en el siglo XVIII, o sea, no es de ahora. Pero esta manía de que hay, es que nos han vaciado. ¿Cómo que nos han vaciado? Decía Perales, yo me fui encantado de mi pueblo. Digo, yo feliz. Dice, pero yo, con 14 años, una alegría. Digo, yo cumplí los 11 en el coche, yendo al internado. Feliz. Dice, yo vi que había piscinas. Digo, y una cancha de baloncesto con el cemento que te caía si no te raspaba. Una cosa fantástica. Eso es lo que no entienden, porque esto es una manía urbanita. Pero, ¿cómo ha calado? ¿Cómo ha calado? Porque como ven la tele, igual que todos, ven al de las anchoas. O sea, lo del Teruel existe. Dicen, nosotros queremos ser como Revilla. Hombre, como Revilla, no. Bueno, pues eso está en marcha. Y yo no sé qué pensar en el futuro, pero Paco
sí,
Rosel.
Bueno, aunque sea tentador hablar y seguir la conversación por la España cantonal teniendo un murciano invitado al programa, pero no voy a seguir por ahí, sino yo voy a recuperar un poco el discurso. Es decir, ¿de dónde dedujeron ustedes la fantasmagoría de creer que todo este era un movimiento cuando se abrazó Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y luego el acuerdo? ¿Era todo un movimiento para, digamos, meter nerviosismo al Partido Popular, para crear el contexto de ese pacto con el Partido Popular y garantizarse la abstención? ¿De dónde hicieron esa fantasmagoría y esa interpretación que ustedes hicieron? Y luego la subsiguiente declaración de su secretario, su presidente, diciendo que estaba esperando todavía, creo que aún sigue, esperando a Godot, esperando la llamada de Pedro Sánchez, que no se va a producir y no se va a producir. Y no creo que tenga lugar. ¿De dónde dedujeron esa conclusión? ¿Y por qué dice ahora que es la primera vez que Esquerra Republicana de Cataluña está dispuesto a un pacto con el Partido Socialista cuando hemos vivido la moción de censura llamada Frankenstein por Pérez Rubalcaba, que lógicamente trajo como consecuencia el desalojo por parte del Partido Popular, y teniendo en cuenta que es los pactos autonómicos han sido siempre con Podemos y con independentistas? Se ha hecho en Baleares y se ha hecho en otros sitios. Y teniendo en cuenta, valga la redundancia, lo que ha ocurrido en Navarra, donde ustedes han visto que se está siguiendo milimétricamente el mismo procedimiento que se está haciendo en Cataluña. Primero se pacta con Podemos, Podemos pacta con Esquerra Republicana de Cataluña, como ya hizo en su momento cuando fue a recabar el apoyo a los presupuestos a la prisión de Villedoners el señor Iglesias, y es lo que han hecho en Navarra. No se pacta directamente con Bildu, pero la franquicia del PNV es la que negocia eso, Bildu apoya, y a cambio de eso, pues el Partido Socialista cede determinadas alcaldías, una alcaldía en concreto, más la mancomunidad de municipios de Navarra, al servicio de Bildu. Es decir, ¿cómo ustedes, eso que es tan evidente, estaban pensando que todo eso era una estrategia para tratar de captar su abstención, etcétera, etcétera? ¿Y por qué ustedes, y ya acabo, por qué no le ofrecieron en el primer momento un gobierno de gran coalición al Partido Socialista para quitarle argumentos con relación a los acuerdos, primero con Podemos y después con Esquerra Republicana de Cataluña?
En primer lugar, el señor Pedro Sánchez ha demostrado que no es de fiar ni siquiera para sus socios. Los mismos que le hicieron presidente hace un año en la moción de censura son los mismos que hoy le dicen que le harán presidente con muchísimas condiciones, con muchísima negociación, asegurándose muchísimo que no les va a traicionar. Con lo cual, el señor Sánchez, en la última investidura ya vimos que por la mañana era capaz. Insólito. Nunca nadie en el gobierno, en el Congreso, le he visto hacer tal contorsión. Por la mañana era capaz de ofrecer un pacto a los constitucionalistas mirando a Albert Rivera y a Pablo Casado, y por la tarde, sin ningún rubor, tres ministerios y una vicepresidenta a los señores de Podemos, ¿no? Por tanto, yo creo que los españoles no entenderían que el Partido Popular hiciera un ofrecimiento a este señor, ¿no? Y sobre todo, esa noche electoral y los días siguientes, nosotros le invitábamos a hacer una reflexión. Ni siquiera ha sido capaz de pensar que nos ha abocado un bloqueo durante todos estos meses. Se ha gastado 200 millones de euros en unas elecciones, es decir, un tercio aproximadamente de lo que han robado a los parados en el caso de los ERE. Se ha gastado 200 millones en unas elecciones inútiles, ha bloqueado todo el país y no hace ni una sola reflexión. Y ha perdido 700.000 votos, solo 3 escaños, porque ha optimizado mucho mejor su apoyo electoral, pero ha perdido 700.000 votos y 3 escaños, y este señor no hace ni una sola reflexión sobre por qué ha llevado al país a este bloqueo, ¿no? La llamada sigue sin producirse, el señor Sánchez no ha devuelto la llamada a Pablo Casado de la noche electoral, y lo que no puede ser, lo que no podía ocurrir en ningún caso, es que el Partido Socialista haya llegado al poder como consecuencia de una moción de censura y escudándose en una sentencia que afectaba a 2 alcaldes del Partido Popular, y que hoy alguien haga presidente al Partido Socialista, y que se pide incluso al Partido Popular que haga presidente a Pedro Sánchez, con una sentencia como la de los ERE, que es la sentencia más grande de la historia de la democracia española, yo diría más grande de Europa, en materia de corrupción, ¿no? Por tanto, señor sí, Sánchez quiere ser presidente por la vía de los ERE.
Sí, pero ustedes podían haber puesto condiciones a ese gobierno de coalición y no quedar un poco a merced de los acontecimientos, porque claro, una de las cuestiones que estamos asistiendo es que en muy poco tiempo, en 48 horas, se firmó un acuerdo de gobierno, el pacto del insol, que se va a alcanzar el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y la oposición está todavía a verlas venir. Es decir, esa sensación de orfandad por parte del electorado que les ha votado a ustedes o le ha votado a Ciudadanos o le ha votado a Vox también deja de sorprender porque, es decir, ustedes no se pueden dejar su función meramente a decir que Pedro Sánchez ha engañado. Si engañó a su propio partido en su momento, no va a engañar al resto de fuerzas políticas. Por tanto, más allá de la, digamos, lo que ustedes puedan pensar sobre Pedro Sánchez, es qué van a hacer ustedes en esta situación, que no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen político por la vía de los hechos consumados, con una fuerza independentista que su jefe de filas acaba de ser condenado por un delito de sedición. Es decir, en esas circunstancias, ¿qué va a hacer el Partido Popular, que es el partido el líder de la oposición, junto a tiene más votos que Ciudadanos y más votos que Vox? ¿Qué van a hacer ustedes?
Este presidente es presidente por los ERE y por Esquerra Republicana, por ERC y por los ERE. Es el presidente de los ERE y de ERC y es el presidente que va a estar marcado por estas dos cuestiones a partir de ahora, ¿no? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a dar voz a esos españoles y vamos a denunciar todos estos atropellos que está perpetrando el señor Sánchez con sus socios y vamos a ejercer de contrapeso desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos para que este periodo de tiempo que el señor Sánchez presumiblemente pueda cerrar el pacto y pueda desarrollar políticas lesivas para la libertad en España, pues pueda hacer más daño. Le pongo un ejemplo. La señora Cela se va a un congreso de escuelas católicas la semana pasada y dice que eso de la libertad de los padres, que es un invento del Estado moderno, que la libertad de los padres no está ni consagrada en la Constitución
ni donde lo pone.
Y que eso es una gran mentira, ¿no? Que los padres no tienen por qué elegir la educación que quieren para sus hijos, mucho mejor que la elija Junqueras y Rufián, ¿no? Por supuesto, la gente está mucho más tranquila de que la educación la elija Esquerra Republicana y no la elijan los propios padres, ¿no? Pues desde las comunidades autónomas del Partido Popular garantizamos a todos los españoles que los padres van a seguir eligiendo la educación que quieren para sus hijos. Y que cuando la señora Montero dice que hay que subir el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España, ya sabe usted que nunca utiliza la palabra subir. Dice, hay que armonizar la mano a la cartera porque te van a subir el impuesto. Pues nosotros vamos a seguir bajando el impuesto de sucesiones y donaciones. Ya murió en la región de Murcia ese impuesto. Publicamos además una esquela para que la gente lo supiera, que desde ese momento había fallecido el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo hicimos en Andalucía y lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos también en Madrid y lo vamos a seguir haciendo en toda España. Por cierto, en Canarias, donde gobierna el Partido Socialista con Podemos, en este momento están impulsando la subida del impuesto de sucesiones, ¿no? Que encima de estar trabajando toda tu vida, ahora tienes que coger y pagar por morirte o pagar para que tus hijos hereden, ¿no? Por tanto, vamos a hacer una línea clara de enfrentamiento contra todas esas políticas que quieren cercenarle derechos y libertades de los ciudadanos y quieren subir impuestos y lastrar el crecimiento económico. Y un mensaje muy claro. A Pedro Sánchez lo que le interesa es la división. Fíjese si le interesa la división a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, que ayer desvelaba el diario ABC que con el dinero de los ERE intentaron montar un partido de extrema derecha.
Bueno, ayer lo que se recogía era la sentencia, porque esa maniobra es muy vieja, quiero decir.
Antes lo hicieron con Gil.
No, antes lo hicieron con Gil, vamos, y el señor Chávez, condenado en el proceso de los ERE, decía que Le Pen estaba dentro del Partido Popular. Eso no es nuevo. Y la fundación de este partido de extrema derecha, pues ya se divulgó en su momento. Lo que pasa es que ahora se contempla la sentencia. Es decir, un exalcalde que antes fue del Partido Andalucista y luego pasó al Partido Socialista, pues crea esta estructura para debilitar, evidentemente, al Partido Popular. Eso
es. O sea, que está, no solo que roban, está claro. No solo roban dinero parado, sino que también roban para crear partido de extrema derecha.
Usted ha puesto deberes, y yo creo que además las comunidades autónomas y ayuntamientos ya estaban haciendo esa función. Yo lo que refiero es el partido, en el grupo parlamentario y a nivel nacional, ¿qué van a hacer ustedes? Porque es evidente que yo creo que la señora Díaz Ayuso, el señor Moreno Bonilla o cualquier otro, pues ya sabe claro cuál va a ser la política, y de hecho es la política que tienen que hacer en materia fiscal y en otros terrenos. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, ¿cómo van a dar voz, cómo van a hacer frente a este proceso que se ha puesto en marcha y que se va a ver materializado las próximas semanas?
Uh-huh. En esa doble vertiente, ¿no? En la vertiente de gobierno autonómicos locales y provinciales, y en la vertiente también de acción en el Congreso, ¿no? Hemos visto cómo en la primera iniciativa que vamos a registrar es que Pedro Sánchez dé la cara, que Pedro Sánchez explique qué hace la ministra de Hacienda de los ERE, que la propia sentencia reconoce que la partida de los ERE incluida en los presupuestos era el punto clave sobre el que se asentaba todo el fraude de los ERE y todo el robo del dinero a los parados. Pues queremos que venga a explicar cuáles fueron los méritos que le llevaron a Pedro Sánchez a elegir a una ministra como la señora Montero, que durante 20 años ha estado en el régimen socialista andaluz, robándole el dinero a los parados y dedicándolos a otros menesteres, a otras cuestiones, ¿no? Queremos también dejar claro que nosotros apostamos por la unión de todos aquellos que creemos en lo fundamental. Y por eso ese pensamiento llevó a Pablo Casado a impulsar lo que se ha denominado como España Suma, que no es otra cosa que exportar el éxito de Navarra Suma, que ha sido la fuerza más votada en Navarra, a nivel nacional, ¿no? Y por eso creemos que es importante que también en el Congreso exista una evidencia de que el Partido Popular va a liderar todo lo que tiene que ver con la lucha contra los desmanes del Partido Socialista, de Esquerra y de Podemos. Lo hemos hecho en las comunidades autónomas y lo vamos a seguir haciendo en el Congreso. No vamos a dejar de denunciar este acuerdo abyecto al que están llegando el Partido Socialista y Esquerra, y no olvidemos que el señor Sánchez sigue escondido de forma táctica. Es decir, él no habla porque no tenga nada que decir, sino porque lo que diga va a ir en contra de quizá los intereses de algún varón que pueda quedar por ahí, que todavía gobierna.
Olvídese de varones y varonas.
Pero en cualquier caso, el Partido Socialista hoy tiene un grave problema con su historia, tiene un grave problema con su coherencia como partido, y tiene un grave problema hoy encima de la mesa, porque Pedro Sánchez va a poner todo encima de la mesa, todo, y de hecho ya está poniendo encima de la mesa la propia historia del Partido Socialista, con tal de gobernar, con tal de tener un gobierno, aunque sea un año.
A ver, hay muchas preguntas de los oyentes, Vanessa, yo para que vea que al revés, está en la historia del Partido Socialista, en este libro, que a lo mejor prohíben el año que viene, así que es mejor comprarlo ahora y regalarlo por Navidad, pero es la historia del Partido Socialista. Es la historia de Negrini y Prieto, es la historia de la guerra civil, o sea, es la historia de cuando llega Pablo Iglesias Posse al Congreso, lo primero que hace es amenazar de muerte a don Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros. O sea, es que empezó así. ¿Cómo no va a acabar así, si es que lo han hecho toda la vida? Pero bueno, vamos a ver por dónde van los oyentes. Déjame decir antes una cosa. La cesta de Libertad Digital empieza a agotarse y hay que comprarla ahora. Por ejemplo, este señor que hace mucho deporte dice, bueno, ¿y entonces qué cesta tengo yo, tal y cual? Bueno, vamos ya al chafá, todo el mundo sabe que tiene una parte importante en su vida deportiva, la ha tenido ya, plus marquista mundial, se ha retirado. Me ha dicho que ya no compite más, ¿no?
No, ahora tomo Colafel.
Bueno, no, pero nuestra cesta está basada en el jamón. Allá otros que piensen que, no sé, los percebes son una base de una cesta. Ni en política ni en Navidad, no señor. La base es 7 kilos, 7 kilos y medio de guijuelo, y a partir de ahí vamos añadiendo el vino Aljibes, que es un vino tinto buenísimo, el cava de La Rioja, que es con permiso de pago de Tarsis y aún sin permiso de las bodegas Escudero, quizá el mejor del mundo, Cataluña se va quedando atrás, como es lógico y tal. Más, Ana María, los aperitivos, o sea, las anchoas, los mejillones y las sardinitas en aceite o omega 3. Eso es una cosa tremenda. Más, el aceite, perdón, digo el aceite porque me encanta el aceitillo de la almendra. El turrón de Gijón artesanal, sé que cuando sacas, tú notas que la almendra está viva. Más la torta imperial, también de Alicante. Más el chocolate ecológico, dos tabletas, una con leche y otra sin leche. Más, y esto ya es el regalo de este año, más una, en fin, gratis todo el año, la cuota de Flixolé. Flixolé le regala una suscripción por todo un año a los que compren esta cesta. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cuesta? 240 euros con todo incluido, incluyendo el IVA y todas estas cosas. Y si son del Club Libertad Digital, cosa muy deseable, es más, bastante necesaria, y a lo que vamos va a ser perentoria, bueno, pues 230 euros. Lo consiguen llamando al 984-1028. 984-1028.
Bueno, y sabes que la familia Escudero tiene bodegas en La Rioja, tiene 150 hectáreas de viñedos. La verdad es que es maravilloso, es una época extraordinaria para visitar La Rioja para todo aquel que no lo haya hecho.
El otoño es maravilloso.
Sí, sí, el otoño y la primavera. Bueno, para quien no quiera la cesta, no pueda o no llegue a tiempo.
O añada, dice, oye, este cava, pero una cajita.
Bueno, pues hacen también un cava extraordinario.
Una empresa te manda una cajita, quedas bien con la suegra.
Ya, además ahora hacen unas cajas preciosas para las botellas. En tienda.familiaescudero.com, tienda.familiaescudero.com, lo pueden conseguir.
¿Y qué es lo más incómodo que le van a preguntar nuestros oyentes a Teodoro? Que lo veo muy tranquilo. Hemos estado muy navideños en esta.
Pues en general entrevista. El contestador, tengo que decir que está bastante incómodo. Vamos a escuchar cómo perciben los oyentes al Partido Popular después de las elecciones y si el mensaje llega o no llega. Habrá preguntas sobre los ERE, sobre Vox y sobre la ley de violencia doméstica. Todo después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos allá, que estamos casi, bueno, sin casi, estamos ya fuera de tiempo y esto no puede ser, Teodoro, aunque vayamos camino de Navidad, tanto ludibrio no puede ser.
Bueno, decía que vamos a escuchar cómo perciben al Partido Popular. Sin ir más lejos, ayer había dos entrevistas en la prensa, una era la suya, la otra era la de Alberto Núñez Feijóo, y los oyentes se preguntan cuál es el discurso que avala Pablo Casado.
La pregunta es si el nuevo portavoz del PP es el señor Núñez Feijóo y hasta qué punto le autoriza Pablo Casado a sus manifestaciones contradictorias.
¿No cree que la ley de violencia de género es una ley feudal? Un estamento de hombres y un estamento de mujeres.
Buenos días, señor Egea. ¿Va a colaborar el Partido Popular con los partidos de izquierda para excluir a Vox de la mesa del Congreso?
¿Cómo es posible que se hable del señor Bárcenas y de la Gürtel durante dos años seguidos y de los seres del PSOE que tienen bastante más importancia dos días y colorín colorado?
Pregúntale a Egea si conoce lo que le pasa a Casado.
Me gustaría saber si el PP va a ser como en el discurso que dio Pablo Casado en el Congreso o va a ser un PP que arrastra los pies y no reacciona.
Bueno, como dicen en la Jota y latines, báilala.
Uh-huh. A ver. Bueno, en primer lugar, efectivamente la historia del Partido Socialista forma parte también el conocido como el Lenin español, ¿no?
El largo caballero,
con lo cual, pues...
Que también había servido a la dictadura de Primo de Rivera.
Todo eso, en el abrazo de la transición, hace 40 años, pues iniciamos una etapa de mirar al futuro, pero algunos parece que están mirando al pasado. Y eso me ayuda a enlazarlo con los ERE, porque... Cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, el señor Pedro Sánchez dio una rueda de prensa y una declaración institucional, y ahora con el tema de los ERE no ha respondido ni una sola pregunta ni ha abierto la boca. Parece que es que el tema de Franco es un tema de actualidad, pero el tema de los ERE es un tema del pasado, ¿no?
Bueno,
tema
igual de 40 que la ETA, años, ¿no? Con la lo cual, hay que olvidarlo.
Yo creo que el señor Sánchez debería empezar a dar la cara y nosotros le vamos a animar a dar la cara primero en el Congreso, como hemos registrado su comparecencia, para que venga a explicar si la señora Montero y la señora Calvo, que era también consejera de cultura de los gobiernos de Chávez y Griñán, condenados por robar el dinero a los parados, tenían algo que ver, supieron algo algún día, en el Consejo de Gobierno se trató este tema, colaboraron en tapar los ERE, la señora Calvo y la señora Montero, todo esto lo queremos saber, y por eso la primera iniciativa va a ser traer al señor Sánchez al Congreso. Y ahí ya sí también todos estos partidos que apoyan a Sánchez se van a poder retratar. Es decir, Teruel existe, el PRC, etcétera, etcétera, ¿van a estar de acuerdo en que Sánchez venga o le van a evitar que venga? Porque esto ahora hay que votarlo también para ver si el señor Sánchez viene o no, ¿no? Por tanto, coincido con la señora que nos ha manifestado que la cuestión de los ERE es una cuestión nuclear. Y Pedro Sánchez no estaría en la presidencia del Partido Socialista sin el socialismo andaluz que le votó y que se alimentaba de robar el dinero de los parados. Eso es una realidad que le perseguirá a Pedro Sánchez durante toda su vida, ¿no? El tema de la ley de violencia de género. Yo siempre se lo he dicho a la gente de Vox que se ha sentado con nosotros a negociar en distintos gobiernos autonómicos y en distintas cuestiones. Si hay algo que mejorar en cualquier ley, que traigan la ley, que la lleven al Parlamento, que la registren, que se debata y que se aprueben aquellos asuntos que tengan que aprobarse. Pero en un tema tan serio, precisamente ayer tuvimos otra víctima. ¿Hay que proteger a todo el mundo? Claro que hay que proteger a todo el mundo. En este momento hay una ley de violencia de género que tiene en cuenta otra serie de consideraciones al margen de esto, ¿no? Y en las negociaciones con Vox, yo estuve presente una de las personas que participó en la elaboración de ese pacto contra la violencia de género. Si hay algo que mejorar, quiero ver la ley redactada. O sea, la gente de Vox, y tanto quieren mejorar esta ley, y tanto quieren ampliar...
No, si lo
para
que quieren
cura...
es cargársela, y yo que no soy de Vox también, pues... porque esa ley discrimina a los españoles por razón de sexo. Y eso me parece inaceptable. Diga el prostitucional lo que diga. Uh-huh. Es intolerable que el mismo delito tenga el doble de pena si eres hombre que si eres mujer. Eso no hace falta revisar ninguna ley, uh-huh, porque es anticonstitucional.
Nadie me ha planteado todavía, y mira que llevamos negociaciones con Vox, nadie me ha planteado todavía una mejora de la ley para que, según ellos, dice que protege en una parte, protege en otra. Es decir, yo a mí me gustaría...
No, no, si yo se lo digo, sí, derogarla...
Yo creo que
es incompatible.
Yo creo que hoy esta ley tiene muchos aspectos que son importantes para proteger, porque al final estamos hablando de entrar en una casa, entrar en una situación en la que ninguno de nosotros podemos imaginarnos lo que supone estar en una situación como esa, ¿no? Una mujer que en muchas ocasiones pues a veces se siente presionada por la familia, se siente abandonada, y en este caso es un estamos entrando en un hogar en el que pueden haber niños que merecen también protección por parte del
Juana
Estado.
Rivas,
con lo cual,
Juana Rivas es el producto de esa ley. Es una denuncias falsas.
Juana Rivas es
perdona, este Juana Rivas la defendió Mariano Rajoy Brey, no, Albert Rivera.
Yo en el caso yo en el caso de las leyes dejo a los jueces que actúen, nunca me pronunciaré sobre unos hechos que no conozco, ni tampoco juzgaré unos hechos que no conozco porque no soy juez, pero creo que las leyes están para proteger a las personas. Y en este caso, todo lo que se pueda mejorar, yo estoy abierto a mejorarlo, pero nadie hasta ahora ha puesto encima de la mesa una ley en el Parlamento. Vox tiene ahora mismo diputados para presentar a iniciativas. Yo creo que en vez de discutirlo, la va a rombar. Pues yo creo que si ahora hay legisladores que quieren poner encima de la mesa distintas cuestiones, que las pongan, pero al margen de eso, mire, es que yo me he encontrado en algunas negociaciones con Vox en el que el elemento central de la negociación era cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero. De no la toma
queje,
de Granada.
No se quejen ustedes de Vox en Andalucía.
Por supuesto
que
no.
Que les ha dado la
final,
vida.
Sí, o sea, pero que al final uno tiene que poner el foco en las cuestiones importantes, ¿no? Y por tanto, creo que todo lo que sea mejor en la ley es bueno, pero creo también que desviando el foco lo que hacemos es hacerle un favor a la izquierda, como es el caso del día de ayer, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, oye, más vale estar callado en un día como el de ayer que no empezar a darle argumentos a la izquierda para que se dedique a desviar el foco de lo verdaderamente importante.
Pero sí es verdad que nadie hace balance de la eficacia de esa ley.
Es que la ley ha sido
nadie
tan ineficaz que hay más muertos que hace y lleva 3 años la ley funcionando.
Desde la política y desde la mayoría de los medios se dice que es una ley maravillosa e imprescindible. Pero a la hora de la verdad, ¿de qué está sirviendo? O sea, ¿se han reducido el número de muertes de mujeres?
Al contrario. Es
que ¿por qué no se hace balance? ¿Por qué no se puede tener un debate de verdad serio sobre esa ley sin que te estigmaticen, te tachen de machismo, de que odias a las mujeres,
que para tener un debate serio, lo que tienen que hacer los que la critican es presentar en el Congreso cuál sería la
mejora. Y los que la defienden deberían defenderla con más argumentos que insultar al que la critica.
Pero fíjese, si yo no insulto...
No, no lo digo por usted.
Por eso, porque al final, es decir, A mí me gusta tener debates sobre cuestiones que podamos ver negro sobre blanco, ¿no?
Tangible, sí, exacto, ahí voy yo. ¿De qué está sirviendo la ley?
Con lo cual, aquí hay un pacto que se firmó hace un tiempo y del que participaron todas las fuerzas políticas. Ahora mismo hay mucha más conciencia sobre esto. Se puede actuar más rápidamente. Estamos hablando de un tema muy sensible, que no es simplemente construir
Teodoro,
una vía de aves.
Si yo, que soy un tercero, digo que tú le has pegado a tu señora, tú vas esta noche al calabozo, por principio, porque ese es el procedimiento que es parte de la legislación vigente.
Por eso,
vamos a ver, yo es que creo que el problema de la ley de violencia machista, que evidentemente estamos por extirpar un mal, una lacra absolutamente demencial de asesinatos de mujeres, que sigue aumentando el número con esa ley, yo creo que fundamentalmente es, primero, mezclar la violencia machista con la ideología de género. Ese es el gran problema. Entonces, se distorsiona una ley, no consigue los objetivos que persigue toda la ley, porque todas las leyes tienen que ser evaluadas en sus objetivos. Si consigue los objetivos, es una buena ley. Si no los consigue, es una mala ley. Pero el introducir la ideología de género hace que no pueda haber ningún debate sobre la ley. Como consecuencia de esa ley, estamos viendo que cada vez hay más mujeres asesinadas, más mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo aplaudiendo una ley.
Y más,
que es
el más absoluto, denuncias falsas.
Es el absoluto disparate.
Por tanto,
entonces, no disociar una cosa y otra está impidiendo que haya un debate lógico sobre una ley. Es evidente que sus objetivos no lo está consiguiendo y estamos dedicando muchos objetivos, mucho dinero de todo tipo de administraciones y siguen multiplicándose el número de mujeres asesinadas. ¿Cómo puede ser eso? Lo lógico, si discernimos una cosa y otra, hagamos un digamos un debate racional, digamos qué cosas conviene corregir para evitar que las mujeres sigan siendo maltratadas, las mujeres sigan siendo asesinadas, etcétera, etcétera. Pero no podemos, es decir, una ideología que simplemente nos manifestamos y hacemos contabilidad de las asesinadas y las maltratadas cada día en que se produce un hecho delictivo de esta naturaleza. Y todo el mundo callado, excepto por mezclar ideología de género, que es una cosa completamente distinta, que se ha metido con la excusa de la violencia y la violencia que no está consiguiendo la ley de violencia machista.
Pero
no está consiguiendo. Y ojo, no solamente es una cosa de jueces. Al final los jueces intervienen en función de la ley que aprueban los parlamentos.
Por eso vuelvo al planteamiento inicial. Todo aquel que tenga una propuesta, que la registre en un parlamento. Pero mientras tanto, esa mezcla que usted habla, final la están haciendo todos, los que la critican y los que la defienden.
A su juicio, la ley actual, ¿ustedes están satisfechos está cumpliendo los objetivos que se perseguían?
Yo creo que si alguien la critica, tiene que tener al día siguiente.
Al Partido Popular.
Si el Partido Popular fue el artífice del pacto nacional en esta materia, si el Partido Popular ha sido el que ha hecho las grandes transformaciones en este país, y el Partido Popular lo que quiere es igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, tengan el sexo que tengan, quieran a quien quieran y recen a quien recen, que es lo que siempre hemos demostrado. Por tanto, si alguien tiene, yo no he criticado en ningún lugar, me habrá oído usted ningún aspecto en este sentido. Es decir, aquellos que crean que se puede mejorar esta ley, que planteen una mejora de esta ley. Porque al final estamos viendo cómo llevan un año.
La pregunta es, ¿ustedes están satisfechos del balance de la aplicación?
Este debate ya lo hablamos en su momento. Es decir, ¿se pueden mejorar todas las leyes? ¿Se pueden mejorar? Se pueden mejorar. Yo creo que todo tiene margen de mejora.
Es un principio general que afecta a esta ley.
Efectivamente,
o
y a cualquier otra.
Ley.
Por tanto,
en concreto, con relación a esta ley.
Usted sabe, yo no soy experto en esta cuestión, pero el pacto que se alcanzó en su momento suscitó el consenso de un amplísimo parte del grupo parlamentario, del arco parlamentario nacional. Y en este momento, si alguien tiene alguna mejora que plantear, que la plantee encima de la mesa. Fíjese, muchos de los que ahora están en Vox, antes estaban en el PP y estaban callados en esta materia. Estaba todo el mundo en silencio, ¿eh? Nadie levantó la mano para decir, recuperaron los principios. La gente recupera los principios en cuanto pierde el acta de diputado, y esto también es sorprendente.
Sí, pero al margen de conveniencias de partidos,
no vas a sacar agua de esta noria. O sea, que
mira,
no
que,
te pelle,
mira que
Paco.
Está a punto de batir el récord Teodoro García Agea, que lo tiene, esto por cierto, Lourdes Méndez Monasterio, paisana de
que actuaba con Luis Herrero.
Yo, Federico, que estamos muy navideños.
estamos no
luego, ni con la ayuda de Paco Rosell
ha llegado la cuesta de enero, o sea.
Y por último, bueno, que le tranquilizara al oyente sobre la preocupación de Pablo Casado. Pablo Casado estuvo hace poco en el Congreso del Partido Popular Europeo, por cierto, sigue siendo español el secretario general del Partido Popular Europeo, Tono López Isturiz. La influencia del Partido Popular Español en Europa sigue vigente gracias a Pablo Casado, y estamos, por supuesto, haciendo frente a este intento de gobierno con los separatistas y con los podemitas que nos quieren perpetrar aquí en España.
Bueno, hay que decir que debe ser por el deporte, pero no suda, ni en los peores momentos, o sea que, en fin. Bueno, muchas gracias. Teodoro.
Gracias a vosotros.
Viene enseguida Juan Pablo Polvorinos con novedades. Tenemos ya la sentencia condenatoria de Rodrigo Lanza, el crimen de, bueno, el asesinato en este caso.
¿Condenado a 2 días o...?
Bueno, pues va a salir el año que viene de prisión, ya te lo adelanto. Pero ahora Juan Pablo Polvorinos nos lo adelanta.
Se veía venir, están los bollos detrás. Si es que está la justicia para justiciarla.
Sí, pero
ya había dejado tetrapléjico a uno.
Efectivamente,
mata
a
otro. Y hay un jurado. Pero ¿a quién se le ocurre hacer justicia con un jurado? Sí, ni popular ni impopular.
Ahora nos lo cuenta Juan
El
Pablo.
Jurado es un horror. Ya no funciona ni en América y ahora lo metemos aquí.
Es decir, un abogado con cierta verborrea, cierta
teatralidad. Bueno, hace llorar a todos. Y además se quitó las rastas y tal. Y ya el jurado,
Un
criminal asqueroso.
En Estados Unidos, al final, lo fundamental es la selección del jurado.
Claro.
O sea, no los hechos en sí que se juzgan, sino la selección del...
Meses,
sí.
Bueno, vamos a irnos al Corte Inglés, a Juan Pablo, y a la crónica rosa, que es fundamental. Estamos ahí ante un problema muy delicado que expondrá ahora Isabel González.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Corte Inglés, Elia.
Corte Inglés, y vamos a hablar de vinos y de cavas porque se acerca la Navidad. Tenemos muy buenas ofertas. Ribera de Duero, Rueda, Rías Baixas, todos los vinos, los frisantes, champán, licores, blancos, rosados, tintos. Por compras superiores a 70 euros te regalamos 4 copas y un decantador de cristal. Que eso está muy bien para oxigenar
muy bonito,
el vino.
Muy bonito, que además queda bien decantado.
Eso queda, claro, un decantador.
Muy bonito.
Y claro, ya se quedan embelesados los de la mesa.
Ya verás cuando pongan en las Cortes al decantador, antes llamado relator, para cargársela, en fin. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Una sentencia para que confiemos todavía más en la justicia.
Sí, 5 años de...
una racha.
Cinco años de cárcel.
Le han caído al criminal
Lanza,
por matar a patadas a un señor.
La letra pequeña, Federico, es todavía peor. Bueno, 5 años de cárcel a Rodrigo Lanza por la muerte de Víctor Lainez. Se le considera culpable, no de asesinato.
Ah, no.
Hay que incidir en esto. No de asesinato, sino de un delito de lesiones dolosas en concurso con homicidio imprudente. Tiene que pagar 200.000 euros, pero esto es llamativo. El acusado va a cumplir dentro de unos días los 2 años ya en prisión provisional por la muerte de Lainez, y el juez ha decidido que va a poder salir de la cárcel de Zuera en junio de 2020. De manera que en 8 o 10 meses lo vamos a tener fuera otra vez en la calle cuando se cumpla la mitad de la pena.
Es que matar a alguien con la bandera nacional en los tirantes a patadas en la calle, delante de la gente, eso, bueno, ya 2 años me parece mucho.
Es asombroso, y con esos antecedentes es que...
El antecedente es que dejó tetrapléjico a un policía municipal.
La última esperanza reside en la Fiscalía, Federico, y en las acusaciones particulares, porque ya anunciaron que van a recurrir el fallo. Todo depende del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que tiene que decidir si cabe modificar la sentencia impuesta, la pena impuesta, y por tanto que permanezca más tiempo en prisión del que inicialmente le ha caído a este criminal.
Sí, el fiscal publicó hace una semana un artículo en el Heraldo de Aragón, creo recordar, muy duro con la actuación del propio juez y la sentencia que se veía venir.
No sé qué
es
peor, si el juez o el jurado. O sea, el jurado le ha servido en bandeja al juez, que lo quería soltar. Y no se puede interpretar de otra manera, y encima el añadido, y que salga en unos meses, para que se oree, a ver si mata al tercero.
Es que estamos hablando...
Si fuera un juez, el muerto, ten por seguro que le caían 20 años.
Es que estamos hablando de una figura que desgraciadamente en España no ha cuajado, la figura del jurado, que reiteradamente acumula fracasos tras fracaso con sentencias como esta,
siempre.
Y que nadie lo va a remover. Es decir, eso es un empeño en el fracaso, porque le colgamos rápidamente el título de progresista.
Sí,
el jurado progresista,
desde el
por
principio,
tanto, independientemente de que sus funciones estén viendo las consecuencias que están teniendo, en este caso y en otros muchos más, pues no se va a rectificar.
Con el caso de Rocío Baninkoff, que fue el primer hecho, tuvo que repetir el juicio.
Todos,
desde el principio. principio todos. Es un fracaso.
Pero si el jurado es la ley de Lynch, sí, es legalizar que ahorcas a uno. Con, o sea, un abogado, ese es el jurado.
Con un abogado que sea, oeste. Sea un gran actor, sí, tiene
bueno, valor. Bueno, y queda visto para sentenciar el caso de Diana Kerr, que es otro caso que también os acordáis, el jurado tuvo, sí, que suspenderse el inicio del juicio porque, sí, bueno, no se podía constituir. En fin, a ver qué sale al final de este juicio también.
A ver, Isabel González.
Muy rápido, vamos a hablar de fiestas, como por ejemplo las que celebraron ayer sendas revistas, Vanity Fair y Woman. Hay que decir que ganó, yo creo, una asistencia a la de Vanity Fair porque de nuevo vimos a Esther Doña en todo su esplendor. No tan escotada, y eso que no iba la reina Letizia, pero llevaba un traje muy parecido a otra mujer de, me refiero a la mujer de Cebrián. Coincidieron absolutamente en el look, sí, vestido negro y estola de piel. Vestido gris y estola de piel en el mismo tono.
Pero hay comparaciones odiosas, ¿eh?
Siempre, claro que sí. Hablaremos de eso, hablaremos de premios. Ya sé que habéis estado hablando del tema de la violencia de género, pero hoy la reina recibe uno. La reina Letizia ha sido premiada por el Observatorio. Y hablaremos de las reacciones a esa entrevista del sábado en el Deluxe de Olga, la mujer de Antonio David, porque sigue trayendo cola. Todo eso en, sí, la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.